Auguri. Y esta es la sintonía que nos traslada cada lunes hasta el Servicio Público Estatal de Empleo, hasta el SEPE, para que contesten las preguntas que nos trasladáis a través del correo electrónico, a través del WhatsApp. Y tenemos ya preparada a Clara Martínez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. Clara, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí encantados de saludarte, que hacía ya tiempo, ¿eh? Como habéis reforzado la plantilla de asesores que nos atienden, ahora sí. Espaciáis más las intervenciones.
Claro, ahora ha venido, está también Alejandro, que es fenomenal, ¿ves?
Sí,
que
sí,
muy
sí.
Bien.
Así que, perfecto. Y vamos a recordar, Clara, en primer lugar, los caminos que tienen los oyentes para trasladarnos sus consultas, Alejandro.
Pues dos caminitos muy sencillos, a través de correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o mediante una nota de voz al 652-868099, 652-868099.
Dicho esto, y Clara, si estás preparada, vamos con la primera de las preguntas, ¿te parece?
Venga, pues fenomenal, muy bien, muy bien.
Este oyente nos cuenta que su empresa lo acaba de despedir, pero que la Seguridad Social ha quedado registrado dicho despido como una baja voluntaria. Su problema es que por este motivo se le ha denegado la prestación por desempleo, aunque dice que tiene toda la documentación que acredita que ha sido despedido. ¿Qué pasos debe seguir este oyente para demostrarlo ante el SEPE?
Bueno, pues cuéntanos, Clara.
Pues Ada, mira, lo que tiene que hacer es demostrarlo ante la tesorería, porque nosotros tenemos que actuar en función de lo que nos consta en la vida laboral. Si nos consta una baja voluntaria, no le podemos dar la prestación por desempleo. Entonces, lo que tiene que hacer es irse con el certificado de empresa, la carta de despido y toda la documentación de la que disponga, si no, pues con eso mismo, solo, que se vaya a la Tesorería General de la Seguridad Social. Y entonces que diga que en la vida laboral le aparece una baja voluntaria cuando realmente ha sido involuntaria. Lo demuestra ante ellos y les solicita que le cambien la clave. Y entonces, a continuación, se va al SEPE y presenta una reclamación previa, ¿vale? Tiene un plazo de 30 días para presentar la previa y diciendo que bueno, aportando la reclamación que ha hecho a la tesorería, de que le cambien la clave. Y con eso, pues en principio, si la tesorería le cambia la clave, nosotros le reconoceremos la prestación. No podemos reconocer una prestación si en la vida laboral consta una baja voluntaria.
Claro. Bueno, pues entonces sí les recomiendo, esto ya lo pongo yo de mi cosecha, que pida cita en la Tesorería General de la Seguridad Social, porque es imprescindible para realizar cualquier trámite ante este organismo y suele ser menos complicado en estos momentos que para otros organismos. Y de paso ya que vaya pidiendo la del SEPE.
Claro, que pida las dos citas ya. Y claro, y a nosotros, aunque no le hayan cambiado la clave todavía cuando lo pida, pero que nos aporte a nosotros la reclamación que les ha hecho a ellos de que cambien la clave. Y bueno, y con eso de momento nos esperaremos a que le cambien la clave.
Vale.
Y bueno, y si ellos se lo denegaran, nosotros no le podemos cambiar, ya no se la podemos dar.
Vale, perfecto. O sea que todo depende, todo está en manos de la Tesorería General de la Seguridad Social,
sí.
Aunque debe hacer los dos trámites, la
sí,
reclamación
claro,
en la en la Tesorería y luego en el
SEPE. Que nos lo cambie y a nosotros, como se lo hemos denegado, nos tiene que hacer una reclamación previa y diciendo que realmente no ha sido una baja voluntaria, como demuestra y tal, bueno, con la documentación que tiene y con la solicitud de la tesorería.
Perfecto. Pues Clara, enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes, ¿de acuerdo?
Muy bien. Venga, hasta luego.
Si Sigue con nosotros Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, sí.
Bueno, tú me validas la explicación que he dado de la diferencia entre el SEPE y las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, ¿o no?
Sí, te lo he valido, sí.
Me alegro.
Ya te lo sabes mejor que nosotros, ¿eh?
Bueno, ya después de tantos años de hablar con unos y con otros, pues sí, estaría que no tuviera yo clara la diferencia, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno. Desde
luego.
Pues vamos, Clara, con la segunda
Venga,
de las preguntas.
Venga, perfecto, muy bien.
Este oyente nos dice, el año que viene se me acaba la prestación por desempleo. El problema es que soy de Ecuador y tengo a mi madre gravemente enferma, por lo que necesito viajar a mi país para cuidarla. ¿Existe alguna posibilidad de marcharme y seguir cobrando la prestación? Nos pregunta este oyente.
Clara, ¿qué le podemos decir?
A ver, mira, le podemos decir, no, espero explicarlo bien. A ver, mira. Como lo que se quiere ir es a un país que no es de la Unión Europea, ni del Espacio Económico Europeo, ni Suiza, no podría exportar la prestación como diciendo que va, o sea, podría decir como para buscar trabajo allí. Esa opción no la tiene, la de exportar la prestación no la tiene. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si además de ser ecuatoriano, porque dice que es de Ecuador, si también es español o también es ciudadano de la Unión Europea o no. Porque dependiendo de que sea o no, podría acceder, si es ecuatoriano y no tiene la nacionalidad española, ni tampoco de ningún país de la Unión Europea, entonces sí que podría solicitar el APRE. No sé si os acordáis que es el abono acumulado para los extranjeros que quieren retornar a sus países de origen y que los países de origen tienen convenio en materia de seguridad social con España, que Ecuador lo tiene. Pero para poderse acoger a eso, es imprescindible que no sea español ni europeo.
Vale, ¿vale? O sea, si solamente tiene la nacionalidad ecuatoriana, puede pedir eso que, repíteme, ¿cómo se llama?
Se llama APRE, y APRE es el abono acumulado para extranjeros no comunitarios. Entonces eso, a ver, lo que pasa es que esto es con un compromiso de no volver, no retornar a España en el plazo de 3 años.
Ah.
O sea, ese es el tema. No puede decir, bueno, me voy, lo cobro allí, no, porque además le tiene que entregar todos los permisos. Esto, el APRE, se le abonaría toda la prestación, se pagaría el 40%, o sea, la solicita la prestación, se le paga el 40% en España. Y en el plazo de 30 días naturales desde que se le pague el 40% de la prestación que le quede pendiente, claro, tiene que regresar a su país.
Ya.
O sea, tiene 30 días naturales para volver a su país. Y el 60% restante, o sea, él tiene que volver a su país y dirigirse a las oficinas diplomáticas o al consular de España en ese país, en su país. Y allí decir, ya estoy aquí. Y entonces ya ellos se ponen en contacto con el SEPE y le ponemos al cobro el 60% que le falta por cobrar, pero que se queda sin documentación. O sea, que me refiero que no puede volver a España.
Vale.
En 3 años.
Vale.
Esa es la única opción que tiene y bueno, que bueno, en este caso no se le haría la retención de IRPF, eso sí, pero no cotización a la Seguridad Social, claro,
vale.
Porque ya no va a estar en España.
Perfecto.
Entonces, si fuera, escucha, tiene que ser que tampoco esté trabajando a tiempo parcial en ninguna empresa. Si estuviera compatibilizando no podría hacerlo, ¿vale?
Vale.
Y entonces, la otra opción, si no es si fuera español o comunitario y no tiene derecho a cobrar el APRE, la única posibilidad que hay es que salga como máximo 15 días dentro del año natural.
Vale.
Que no parece que sea lo que quiera esta persona.
Me da que no.
Porque parece que quiere quedarse hasta que lo que tenga que quedarse mientras su madre esté enferma.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces no creo que con 15 días se les... Pero otra cosa le quiero advertir. Hay una salida máximo de 15 días que la persona se va cobrando prestación. Pero luego hay otra posibilidad de irse hasta 90 días por cualquier causa, pero no cobrando. O sea, que 15 días serían cobrando y 90 días, hasta menos de 90 días, no superar 90 días, sin cobrar. Entonces yo le recomiendo que si opta por lo de los 15 días, que aunque no es obligatorio en este caso comunicarlo, a la oficina que sí que lo haga, que se vaya a la oficina y que diga, oye, que voy a salir 15 días de España. Y lo digo que lo haga porque en el caso de que él, en el plazo, le van a decir que cuando pase el plazo de 15 días, tiene que presentarse en su oficina para que vean que ya está aquí.
Claro.
Entonces, por si acaso se complica la cosa y no puede venir, si ellos, si no se presentan en la oficina cuando hayan pasado el plazo de 15 días, le van a meter una baja en la prestación, con lo cual no va a seguir cobrando. Ya. Y entonces, es mejor que no siga cobrando que no. Que siga cobrando y cuando venga a España y se detecte que ha estado más de 15 días, les tengan la prestación con sanción.
Vale.
Por haber estado fuera más de 15 días sin comunicarnos.
Perfecto, Clara. Pues ¿vale? Ahí queda muy completito todos los escenarios a los que se puede enfrentar nuestro oyente que enviaba esas consultas.
Que se mejore su madre, es lo único que podemos querer.
Eso sí, que se mejore.
Ya, la verdad es que pobrecillo, porque es verdad que es que son unas situaciones que, claro, están tan lejos.
¿No? Claro, en fin. Bueno, pues Clara, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Venga,
hasta ahora.
Que tienes alguna duda que enviar al SEPE y que quieres que te la contesten a través de nuestro programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o si eres tan amable de enviarnos una nota de voz y tú mismo o tú misma nos lo explicas, 652-868099. Dicho lo cual, vamos con la tercera pregunta, Alejandro.
Esta oyente nos cuenta: trabajo en una empresa a tiempo completo y estoy dada de alta como autónoma porque realizo otros trabajos como freelance. Ahora mi empresa acaba de decirme que va a despedirme el próximo 31 de octubre. Mi pregunta es, ¿tengo que darme de baja como autónoma para cobrar el paro o es compatible con el resto de mi actividad?
Bueno, hablábamos al principio de una sentencia, pero se refería esta a los ERTES y todavía tampoco es algo firme. Pero esta situación vamos a contar cómo está ahora mismo, Clara. Ya veremos cómo estará en un futuro.
A ver, ahora mismo esta persona es incompatible, vamos, es incompatible, es que lo dice la norma, esto lo dice la ley expresamente, que es o sea, que la persona tiene que estar desempleada y se sobreentiende que no está desempleada una persona que está trabajando por cuenta propia. Con lo cual, pues no podría compatibilizar. O sea, tendría que estar de baja como autónoma. Si el día que le van a hacer el derecho está de alta como autónoma, el trabajo de autónomo, que como no se puede dar de alta en seguridad social a tiempo parcial, que ese es el problema,
ya,
pues se presume que es a jornada completa. Con lo cual, el desempleo es incompatible con que una persona esté trabajando la jornada completa. Con
vale.
lo cual, no podría cobrarla si está de alta como autónoma.
Con lo cual, en relación a la pregunta que hacía la oyente, que se estaba planteando darse de baja primero como autónoma, que lo haga
claro,
así,
es que,
¿no?
A ver, para cobrar el paro tiene que estar de baja como autónoma. Lo que pasa que, claro, a ver, si es que el problema es que la baja de autónoma nosotros presumimos que es involuntaria. Y claro, justo, por o sea, me refiero a que para poder... Una persona
hombre,
para poder
si
cobrar
lo hace
los precios,
10 días antes de cesar en la empresa...
Bueno, pues sí, lo puedo hacer. Me refiero a que, a ver, el tema está que solamente están protegidas las personas que queriendo y pudiendo trabajar no tienen trabajo. Eso es lo que dice la norma. Entonces, claro, una persona que tiene trabajo, o sea, ella puede decir, oye, pues mira, se me acabó el trabajo de autónomo, no tengo nada. Y ya está, si ella, por lo que fuera, tuviera que acreditarlo eso, pues bueno. Pero que me refiero que...
Bueno,
que
Clara, es que ya entramos ahí a juzgar la situación.
Esta
persona cobra 400 euros al mes como autónoma y se está planteando que con 400 euros al mes como autónoma
no puede
vivir.
Sí, a ver, que yo no quiero juzgar nada. Te digo lo que es el espíritu de la norma.
Sí.
Que claro, que yo lo único que digo es que la persona no puede estar dada de alta como autónomo el día que le naciera el paro.
Vale.
Ahora ya que ella haga lo que quiera.
Eso es.
¿Me entiendes? No. Porque yo no puedo entrar a decir, pues mira, que se dé de baja. Porque a lo mejor yo le digo que se dé de baja y resulta que le mandan una inspección y ven que no, que, en fin,
ya,
lo que sea.
Ya.
¿Vale? Que yo
hombre,
no lo puedo
a
decir.
Ver,
porque yo,
entiendo,
a ver,
No, entiendo que si se da de baja es porque va a cesar también en la actividad porque, que realiza como freelance.
Claro, entendemos que el trabajo por cuenta propia también cesa involuntariamente.
Eso es.
Vale, eso es lo que entendemos. Y ya está, que yo no voy a... No, es que no puedo decir más, ni menos.
Perfecto, ya lo digo yo. Ya lo digo yo.
Venga, lo dices tú, lo que quieras, es. ¿Vale?
Un abrazo,
venga,
muchas gracias.
Un beso muy grande para todos.
Un beso,
venga, hasta luego,
adiós.